Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos a esta edición de su podcast de RB Español para el día martes 18 de abril del año 2017. Este es el día 108 en nuestro viaje a través de la Biblia. Con ustedes, su anfitrión Harry Medina, trayéndoles este podcast desde la ciudad de Somerset, en la parte central del estado de Nueva Jersey. Qué bueno que nos acompañan en esta hermosa y emocionante aventura a través de la Biblia. De verdad, hermanos, que cuando leemos la Biblia todos juntos, como una comunidad de creyentes, se hace mucho más fácil. Por eso me alegra mucho de que sean parte con nosotros en este viaje, porque sé que juntos lo lograremos. La lectura para este día se encuentra en el primer libro de Samuel, los capítulos 20 y 21, en el Salmo número 34 y en Mateo capítulo 5. Estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos, hermanos, juntos a la Palabra de Dios para este día. Primero de Samuel, capítulo 20. En ese momento David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán. «¿Qué he hecho?», exclamó. «¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme?». «No es cierto», contestó Jonatán. «No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto». Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, «Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto», se dijo a sí mismo, «no le diré nada a Jonatán. ¿Para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma». «Dime cómo puedo ayudarte», exclamó Jonatán. «Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva», respondió David. «Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor, o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él». «Jamás», exclamó Jonatán. «Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato». Entonces David le preguntó, «¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no?». «Ven al campo conmigo», le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David, «Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate, si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra». Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo, «Que el Señor destruya a todos tus enemigos». Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo, «Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, están de este lado, entonces sabrás, tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas, y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque él fue testigo de ellas». Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado, pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó, David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. «Comienza a correr», le dijo al niño, «para que puedas encontrar las flechas mientras las voy disparando». Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó, «¡La flecha está más adelante! ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡No te detengas!». Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada, solo Jonatán y David entendieron la señal. Después Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David, «Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre». Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Primero de Samuel, capítulo 21. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. «¿Por qué estás solo?», le preguntó. «¿Por qué nadie te acompaña?». «El rey me envió un asunto privado», dijo David. «Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas». «No tenemos nada de pan común», respondió el sacerdote. «Pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente». «No te preocupes», le aseguró David. «Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando están en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios, aún durante misiones normales, cuanto más en esta». Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg el Edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech, «¿Tienes una lanza o una espada?». El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. «Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela», le contestó el sacerdote. «Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo». «Esta espada es sin igual», respondió David. «Dámela». Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat, pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. «¿No es este David el rey de la tierra?», preguntaron. «¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10 miles». David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco. arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente, el rey Aquis le dijo a sus hombres, «¿Tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa?» Salmos capítulo 34, Salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelec, quien lo echó de su presencia. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal, y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Mateo capítulo 5. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor, y Él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. También ha oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas, por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas, por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas, por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas, por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones, que Él nos ayude a meditar en ellas, para que su palabra pueda cumplir el propósito por la cual ha sido enviada. Hermanos, aquí en el capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, como es bien conocido, es el primer capítulo donde Jesucristo comienza hablando de tantas buenas cosas, tantas buenas enseñanzas, que de verdad no se pueden comparar a ninguna otra enseñanza de ningún otro hombre. Verdaderamente las palabras de Jesús son palabras de sabiduría, son palabras de vida. Y lo importante, hermanos, es que esas palabras no simplemente las oigamos, sino que las pongamos por obras. ¿Por qué razón? Como él dijo aquí al final, de que cuando actuemos de esta manera, estamos actuando como verdaderos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Porque Dios es un Dios bueno y justo, y Él da el sol y la lluvia tanto a los buenos como a los malos, tanto a los justos como a los injustos. Por esa razón nosotros somos llamados como hijos de Dios a amar a todos por igual, no solamente a aquellos que nos tratan bien, no solamente a aquellos que nos caen bien, sino que debemos mostrar el amor de Dios a todos aquellos que el Señor pone a nuestro paso. Así que, hermanos, meditemos. De hecho, les animo de que lean nuevamente este capítulo 5 de Mateo, ya que hay tanto material allí y es bueno meditar y leer y releer estas palabras hasta que nuestro corazón sea transformado y sea moldeado para que vivamos como verdaderos hijos de luz, como verdaderos hijos de nuestro Padre, quien es perfecto. Así que, hermanos, les animamos a que sigan meditando en estas palabras. Bueno, hermanos, aquí los dejamos. Si Dios nos lo concede, si nos da otro día de ver el sol, estaremos aquí trayendo estas bellas palabras de vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta mañana.